Póngase de pie, vamos a estudiar la palabra de Dios. Recuérdese que estamos estudiando la carta a los Corintios. Vámonos al capítulo número 10, versículo 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 15. Si ya lo encontró, lo leemos todos juntos. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios. Leemos el versículo 15 y después pues estudiamos los que sigue. Vamos a leerlo todos juntos en la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El 15, como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Lo volvemos a leer el 15. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. Padre bueno que estás en el cielo, venimos, Señor, en esta hora, Padre Santo, a aprender más de tu palabra, a seguir con estos estudios, Señor. Queremos poner nuestra mente y nuestro corazón en ti para que nos instruyas, nos guíe, que nos hable, Señor, a nuestros corazones, que podamos ser edificados a través de tu palabra. Bendice a cada hermano que en esta tarde nos acompaña, Señor. No nos queremos ir con las manos vacías. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Puede sentarse. Medio recordando lo que estuvimos viendo el miércoles pasado, bueno, dije que les iba a preguntar, ¿verdad? Ajá. ¿Qué vimos el miércoles pasado? Vamos a ver. Ah, bravo. Exacto. Viene la salida. Qué bárbaro, solo el hermano Iván, creo que tú. ¿Y los demás? Qué barbaridad. Bueno, recuérdese que las pruebas vienen, hermanos. Amén. Eso es algo que no lo podemos evitar. Vienen por dos cosas. Es porque a veces Dios quiere probar nuestra fe. Recuérdese que grandes personajes bíblicos vemos que Dios ha probado la fe de ellos. Y conocemos a uno bien famoso que fue Abraham. ¿Se acuerda? Abraham, hermano, no es que muchos de nosotros juzgamos a las personas cuando quizás les pasa algo en su vida, ¿verdad? Se cayó del bus, ¿verdad? O lo atropelló, ¿verdad? Una bicicleta, o le sucedió algo, perdió 2 euros, ¿verdad? O perdió, qué sé yo, algo. Nosotros juzgamos y decimos, en el pecado, ¿verdad? No, recordémonos que muchas veces es Dios probando la fe de la persona. Abraham no andaba en pecado, ¿verdad? Pero Dios iba a probar la fe de ese hombre. ¿Cuál fue la prueba que él tuvo? Pues entregar su hijo, hermano. ¿Verdad? Y Dios le dijo, mira, yo quiero que sacrifiques a tu hijo, tu único hijo, yo quiero que lo sacrifiques. Bueno, me encanta porque la prueba que le vino a él no fue algo fácil. Y él pues en ningún momento dijo, no, ¿verdad? Yo creo que muchos de nosotros, el 100% de hoy, ¿verdad? Hubiéramos dicho, no. ¿Sí o no? Sí, pues. Cuando nos viene una prueba, hermano, ¿qué hacemos? Murmuramos. ¿Se acuerda que estuvimos hablando del pueblo de Israel? De la prueba que le vino al pueblo de Israel. ¿Cuál fue la prueba, hermano? ¿Cuál fue la prueba? No, cuando salieron de la esclavitud, cuando salieron de la esclavitud de Egipto, la prueba fue pasar 40 años en el desierto, comiendo solo el maná, comiendo solo ese maná, ¿verdad? Y la carne que descendía del cielo. Claro, en esa prueba, por eso decíamos el miércoles pasado, que en esa prueba o tentación, ¿verdad?, que viene, Dios siempre va a dar la salida. Dios siempre va a estar ahí ayudándole. ¿Por qué, hermano? Porque Dios a usted lo ha escogido no para burlarse de usted. A usted Dios lo ha escogido para glorificarse en usted. ¿Amén? Porque Dios se quiere glorificar en la vida de cada uno de sus hijos. ¿Y cómo lo hace? Bueno, primero, hermano, viene pues Llamémosle la prueba, pero después viene la bendición. Recuérdese ese dicho que dice, después de la tormenta viene la calma, hermano. Así que no nos preocupemos si estamos pasando por un momento difícil, ¿verdad? Ahora, mira lo que dice, yo le leí el 14 para poder caer al 15. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría, ¿verdad? Y el 15 dice, como a sensatos habló, juzgad vosotros lo que digo. Estas palabras se las estaba diciendo Pablo a los hermanos de Corintio. ¿Por qué? Juzguen ustedes. ¿Por qué Pablo le estaba diciendo, juzguen ustedes? Recuérdese que Corintio, los hermanos de Corintio conocían ya la palabra de Dios, hermano. Si prácticamente lo que Pablo estaba anunciando acá era un recordatorio, él estaba recordando, los estaba exhortando. O sea, no les estaba diciendo algo nuevo. Ya ellos conocían la palabra de Dios. Por eso viene y les dice acá, juzguen ustedes. O sea, en pocas palabras, vean ustedes si lo que están haciendo es correcto o no es correcto. ¿En qué cosas se estaban metiendo los hermanos de Corintio? Cosas tremendas, hermano. Usted sabe de que lo que ellos estaban viviendo eran cosas difíciles. Y no es porque no conocían la palabra. Sí la conocían. El problema era que venían muchas personas de externa y querían meter sus cosas. Y eso es lo que está pasando hoy en la iglesia. Hoy en la iglesia contemporánea, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Estamos trayendo el mundo a la iglesia y no estamos llevando la iglesia al mundo. Amén. Cuando le digo estamos trayendo el mundo a la iglesia, significa que todo lo que yo hago en el mundo allá afuera, malo, lo quiero venir a hacer a la iglesia. Y eso no está correcto. Entonces, aquí viene la palabra, juzgue usted. Usted que conoce la Biblia, usted que pasa día y noche leyendo la Biblia. ¿Amén o no amén? ¿Verdad? Yo me imagino que lee la Biblia. ¿Eh? Usted que escudriña la palabra, no se acuesta si no lee la palabra de Dios. No se levanta o no se va al trabajo si no lee la palabra de Dios. Entonces usted es una persona que escudriña la Biblia. Conociendo la palabra de Dios, entonces juzgue usted si lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia es bueno o malo. ¿Quién le ha dicho a usted que a la iglesia debemos de traer las mañas de afuera? ¿A dónde está escrito eso? Pero muchos traemos las mañas de allá afuera, las traemos acá, ¿verdad? Y eso no es correcto. Por eso las palabras de Pablo fueron, juzguen ustedes lo que yo les estoy diciendo. Yo lo que estoy diciendo es recordándoles. La palabra nos viene a confrontar, la palabra nos viene a recordar, la palabra nos viene a despertar en ese momento que estamos dormidos quizás. Y la palabra nos viene a hacer ese recordatorio. ¿Para qué? Para que si nosotros andamos haciendo algo malo, pues reflexionar y decir, bueno, esto no va de acuerdo a la palabra de Dios. Cambiar de dirección. Amén. Mira lo que dice el 16. Del 16 al 22 prácticamente es un bloque. ¿Qué lo vamos a leer? Y vamos a tocar dos cosas. Porque si lo leemos todo, lo vamos a leer todo hasta el 22, ¿verdad? Y después vamos a tocar dos cositas acá. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Pregunta. ¿El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo, el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor somos más fuertes que Él. Todo eso está hablando de dos cosas muy fundamentales, lo que vamos a ver ahorita. Lo primero que está hablando ahí es de la unidad en Cristo. Diga conmigo, unidad en Cristo. Va. El pueblo de Dios tiene que estar unido. Y eso es lo que está careciendo hoy la iglesia cristiana evangélica. En la Biblia no nos dice, vele usted por su pellejo. En la Biblia nos exhorta y nos dice, ore y ame a su vecino, inclusive a su enemigo. Eso nos llama a mantenernos unidos. Es que el pueblo que está unido, hermano, jamás será vencido. Y ese es un dicho bien dicho. Y no es que le estoy haciendo propaganda a ningún partido político de lo que usted ya conoce. Pero es la realidad, hermano. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Usted sabe que el pueblo de Israel fue dividido. Se dividió en dos partes. ¿Qué pasó ahí? Están los del norte y los del sur. Y cada uno de ellos tenía su rey. Y en cierta ocasión, un rey con el otro se enfrentaron. El rey de Jerusalén, o de Israel, ¿verdad?, se unió con un rey de los sirios. Y para combatir al rey de Judá. Jesús, cuando vino y dijo, señores, una casa dividida nunca va a prosperar. Amén. Si nosotros vemos que Israel, que es el pueblo escogido de Dios, estaba en desacuerdo, mire cuántos problemas se han acarreado. Porque es difícil, hermano, que un pueblo esté dividido, desunido, es difícil que pueda prosperar. ¿Por qué la iglesia de hoy está decayendo? ¿Por qué el mundo está teniendo más auge, más poder, hablándolo así, con el cristianismo? Si usted hace una encuesta a nivel mundial, yo sé que no la haría, pero ¿cuántos cristianos hay a nivel mundial? Hermano, a la cantidad de personas que vemos a nivel mundial, los cristianos somos pocos. ¿Me? No nos vayamos tan lejos. En el país donde nosotros vivimos, Italia. Si usted hace una encuesta aquí en Italia, ¿cuántos cristianos evangélicos hay? Poquísimo, hermano. Son pocas las iglesias cristianas que hay en este país. ¿Pero por qué se da eso? Porque la iglesia está desunida, la iglesia no está unida, y lo vemos en cada iglesia local. Esta que tenemos nosotros es una iglesia local, y esta iglesia está dividida, cada quien piensa diferente. Amén. Pero en lo concerniente a las cosas de Dios, deberíamos de pensar o tener la misma visión. ¿Cuál es la visión? ¿Cuál es el blanco perfecto? Cristo. Entonces, si el blanco perfecto es Cristo, ¿hacia dónde vamos todos? Hacia Cristo. Y si un hermano cae o está desviado, muchas veces a nosotros no le frega, no nos interesa si está caído o anda en sus cosas, ¿verdad? Y yo sigo adelante, ¿verdad? No, debemos de ayudarlo, porque eso es lo que está diciendo acá Pablo. Cuando dice en el 16, la copa de bendición, que claro, aquí está hablando de esa cena, de ese último momento que vivió Jesucristo con sus discípulos. Está hablando de la Santa Cena. Dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo, pues? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Recuérdese que Cristo es un solo cuerpo. La iglesia pertenece al cuerpo de Cristo. Amén. Porque vamos a estar divididos, hermano. No existe. Usted puede dividir sus miembros. Usted no puede dividir sus miembros. Si no le sirve una mano o la parte de un cerebro, la parte de la mitad de un cerebro no le funciona, no es que lo va a botar, ahí lo anda cargando. ¿Verdad? Si un brazo a usted no le funciona, se lo va a arrancar y lo va a botar, hermano. Al menos que esté gangrenado, ¿verdad? Ahí los doctores se lo cortan. Pero ese es asunto aparte, o sea, caso muy particular. Pero si a usted el brazo no le funciona, no es que lo va a botar o lo va a dejar en la casa. ¿Verdad? Ay, este brazo no me sirve, que se quede, ¿verdad? Ya voy a hacer las cosas. No, hermano. Usted lo anda ahí, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Por qué? Porque es un solo cuerpo. Amén. Entonces nosotros debemos de estar unidos. Un pueblo que se cubre las espaldas no le da cabida a Satanás. El problema es que nosotros, los cristianos evangélicos, no nos estamos cubriendo las espaldas nosotros mismos. Usted veía cómo peleaban antes los guerreros, hermano, cuando peleaban en grupo. Cuando peleaban en grupo se unían todos. ¿No ha visto esas películas usted? Vaya a verla. Se unían todos, espalda con espalda, hermano. ¿Ok? Y hacían un círculo. ¿Ve? Todos con su espada, con sus escudos, y hacían, ya sean 3, 4, 5, ¿verdad? Los flecheros del enemigo, cuando lanzaban las flechas, ¿qué hacían esto? Ponían los escudos para que no cayeran, ¿verdad? Pero todos, ¿verdad? No es que uno iba a salir corriendo, ¿verdad? Tampoco. Todos. Y cuando todos iban a defenderse, lo defendían. Y cuando todos iban a ataque, todos atacaban al mismo tiempo. A mí me encanta ver esas actitudes de esa gente, hermano. Por eso fue que en la Biblia vemos muchas batallas que fueron ganadas. Pero también vemos batallas que fueron perdidas. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba desunido. Porque el pueblo no tenía esa unidad. ¿Amén? Entonces la iglesia de hoy día tiene que estar unida. ¿Por qué, hermano? Porque el pueblo que se cubre esa espalda, hermano, no le damos cabida a los dardos que Satanás nos lanza. Satanás le está lanzando a cada momento, hermano, cada momento. Pa, 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 pa. Lo envenena a usted, le mete cosas en la cabeza, le dice un montón de cosas. Ah, pero como usted está en unidad, ¿qué es lo que hace usted? ¿Cubre las espaldas de quién? Del vecino. ¿Amén? Fuera bonito, hermano, eso. La iglesia de hoy día está desunida. Yo quiero que busquemos Hechos de los Apóstoles, porque quiero ver algunos ejemplos de esto que estamos hablando. Hechos de los Apóstoles 12:12. Y aquí vemos también la unidad de la que estamos hablando. El contexto de esto, ¿cuál es? Fue cuando Pedro lo agarraron, lo metieron preso, ¿verdad? Y después vino un ángel, ¿verdad? Y bueno, salió libre. Saliendo Pedro libre, mire lo que pasó en el 12:12, de Hechos de los Apóstoles. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Está hablando de Pedro, ¿verdad? Cuando lo dejaron libre. El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Haciendo qué? ¿Y por quién? Por Pedro. ¿Usted cree que Dios no ve esa unidad? Hasta ellos se asustaron, porque si usted lee el que sigue, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta, y ellos le dijeron: ¿estás loca? Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron, ¿qué? Ay, qué bonito. ¿Ven lo que hace la unidad, hermano? ¿Ve lo que hace la unidad? Ellos estaban orando, hermano, mientras Pedro estaba preso. Claro, ellos no sabían lo que Pedro estaba sufriendo dentro de la cárcel. ¿Amén? Pero a través de las oraciones, Dios escuchó esas oraciones y mandó a un ángel a que lo fuera a sacar. Y lo sacó de una forma poderosa, maravillosa. Y ese hombre salió. ¿A dónde se dirigió? A la iglesia. ¿A dónde se dirigió? Amén. Porque recuérdese que antes la iglesia no era así como nosotros. Antes la iglesia era ambulante, ¿verdad? Hoy estaban acá, mañana estaban a otro lado y así estaban, ¿verdad? ¿Por qué? Por la misma persecución que estaban sufriendo. Y era el mismo Espíritu. No es que se ponían de acuerdo. Era el mismo Espíritu Santo que ponía el sentir en la persona y les decía dónde iban a reunirse. ¿Verdad? ¿Sabe lo que pasa hoy día, hermano? Que el Espíritu Santo lo hemos apagado. ¿Eh? Hoy es día de culto, hermano. ¿No le redarguye a usted en su corazón venir a la iglesia, estar en unidad, orando, cantándole alabanzas al Señor? Discúlpeme, si a usted no le redarguye el Espíritu Santo, no tiene el Espíritu Santo. Porque a mí me llama la atención estos cristianos primitivos, ¿verdad? De repente era donde la casa de la hermana María. Pero no le podían decir, mira, nos vamos a reunir en tu casa. ¿Por qué? Porque como había gente alrededor, y si la gente escuchaba, ya sabían dónde iban a estar reunidos, y como estaban persiguiendo a los cristianos, ahí iban, de un solo caía. Entonces, ¿qué? Aquí es donde opera el Espíritu Santo. Sentía la persona ese deseo de ir donde fulano de tal, ahí vamos a reunirnos, y ahí iban, y ahí estaban. ¿Quién le dijo a Pedro que fuera a casa de María, la madre de Juan? ¿Quién? Él no sabía que ahí estaban reunidos. ¿Me entiende? Pero sintió en su corazón el ir. ¿Y cómo los encontró? Unidos, orando. Todas las veces que la iglesia se reunía en tiempos bíblicos, se reunía unánimes. Partían el pan, comían, bebían, disfrutaban, porque era una fiesta. Reunirse en el nombre del Señor era una fiesta. Hoy lo hallamos como una carga, reunirnos en la casa de Dios, como un compromiso. ¿Verdad? Ay, tener que ir a la iglesia, ¿verdad? No, si venir a la iglesia es lo más lindo que puede existir. ¿Ven? ¿Qué hacemos aquí, hermano? Oramos, cantamos. Y esas oraciones llegan a Dios. Pero todos debemos de tener ese sentido. Lastimosamente, hermano, no lo tenemos. ¿Amén? Repito, todos estamos velando por nuestro pellejo. Y esa es la realidad. Ya no estamos en esa unidad. No estamos en esa armonía como lo tuvo la iglesia primitiva. Cuando la iglesia primitiva recibió el Espíritu Santo, todos estaban reunidos en el mismo lugar. Jesús solamente les dijo, no se vayan a ir. ¿Verdad? No se vayan a ir. Yo quiero que estén. ¿Y a dónde recibieron el Espíritu Santo? ¿Alguien que me diga? ¿Alguien que me diga? ¿En el Pentecostés? ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? ¿A dónde? Jerusalén. Todos estaban reunidos, hermano. Ah, pero bien podía decir uno, ve, si a mí no me interesa, yo me voy a ir. Y puede ser que más de alguno se fue. Y como se fue, no recibió la bendición. Porque el moverse del lugar donde hay comunión no se recibe bendición. Por eso, hermano, no se mueva de donde está. Y eso es verídico. Amén. Nosotros lo vivimos el domingo, ¿se acuerdan? El domingo lo vivimos. Increíble, hermano, increíble. Las bendiciones eran, hablo de las bolsas de la misericordia, eran para otras personas. Esas personas no vinieron. ¿Sí o no? Claro, el Espíritu Santo pone, ¿verdad? También el sentir, bueno, otros se la llevaron. ¿Por qué, hermano? Porque nos movemos. Si Dios les dijo, miren, no se vayan a mover, era porque algo iba a suceder. ¿Amén? Cuando Dios te dice, vaya a la iglesia, es porque algo va a suceder. Usted de aquí va a salir transformado, renovado. Algo va a suceder. Algo. ¿Amén? Claro, si venimos con corazones dispuestos, porque así no, si venimos con corazones, hermano, ahí no vamos a salir, así como, es más, peor vamos a salir, ¿me entiendes? Ahora, pero como estoy hablando de aquel momento, de aquel fenómeno, esos hermanos estaban ahí ansiosos. Bueno, acababa de suceder, ¿verdad? La muerte de Cristo, hechos que ocurrieron y ellos lo tenían bien marcado, ¿verdad? Muchos lo vieron, vieron esas escenas, entonces tenían bien marcado. Pero ellos estaban esperando la promesa y ellos no se movieron. ¿Recibieron la bendición o no? Los que no se movieron. ¿Sí? Pero me encanta porque todos estaban unidos. ¿Amén? ¿Sí? Ay, hoy me voy a quedar dormido, ¿verdad? Entonces no vas a recibir la bendición. Porque la unidad de Cristo, cuando nosotros nos mantenemos unidos, hermano, ahí es donde Dios derrama las bendiciones. Si esta iglesia se mantiene unida, va a recibir bendiciones. Si usted está sin trabajo, véngase, que puede ser que el viernes estemos orando específicamente por usted, por su trabajo o por su bendición. Si usted no viene, no vamos a orar. ¿Me entiende? Y su bendición no la va a recibir. Otra cosa de la que vamos a ver es la comunión en Cristo. ¿Qué significa comunión? Es casi un sinónimo. ¿Amén? Nosotros debemos de estar todos en comunión. Comunión viene de comunidad. ¿Sí? Nosotros somos una comunidad cristiana, específicamente Tabernáculo de Torino, ¿ok? Somos una comunidad cristiana. Nosotros debemos de estar, ya vimos la unidad, ¿sí? Debemos de estar unidos, pero aquí viene la comunión. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos a cantarle al Señor, ¿qué venimos a hacer? A estar en comunión. El ejemplo que yo les estaba poniendo en Hechos de los Apóstoles, ¿cómo estaban ellos? Pero yo les quiero llevar en otro ejemplo. Siempre en Hechos 10:24. Siempre en Hechos 10:24. De Hechos de los Apóstoles. Vamos a leer desde el 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más. ¿Qué estaba pasando acá? ¿Se acuerda cuando Pedro subió a la azotea y tuvo un éxtasis y vio descender? aquellos lingotes de carne y toda la cuestión, cuando venían apareciendo unos hombres que habían sido mandados por Cornelio, porque Cornelio había sentido en su corazón el deseo de conocer a Cristo. Pero ¿cómo lo iba a conocer? Bueno, para eso estaba Pedro, para que le fuera a enseñar la palabra de Dios, para que le fuera a explicar el nacimiento nuevo de una persona, para que les llevara el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Entonces Cornelio, siendo una persona pudiente, poderosa, ¿verdad?, en su ambiente, manda a llamar a Pedro, porque el Espíritu Santo se lo había puesto en su corazón, ya sabía dónde vivía, lo mandan a llamar. Viene Pedro con los que lo habían ido a traer, viene a la casa de Cornelio, porque Pedro venía a hablarles de la palabra de Dios. Y quiero hacer un paréntesis acá, porque Pedro era bien dado a la gente judía, no a los gentiles. Pero en esta ocasión hace la excepción, porque ellos no son judíos, son gentiles. Amén. Pero como sintió también Pedro en su corazón el deseo de hablarle, no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Entonces viene Pedro a la casa de Cornelio y llama la atención este momento, porque Cornelio en el 24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado. ¿Quién los había convocado? Cornelio. ¿A quiénes? A sus parientes y amigos. ¿Y para qué, pues? Ah, aquí viene el sentir. Eso es comunión. ¿Amén? Eso es estar en comunión. El deseo lo había sentido Cornelio. Si él hubiera sido egoísta, solamente él. Y tal vez su familia hubiera estado ahí, ¿verdad? Pero ¿qué hizo él? Empezó a invitar a sus amigos, a sus parientes más cercanos. Y yo creo que tenía una alegría ese hombre. Mire, muchachos, venga, porque va a suceder algo poderoso, algo hermoso aquí en mi casa. Quizás no les dijo, o puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser que les dijo a sus parientes: yo he mandado a llamar a Pedro. Pedro es una persona, Pedro, poderosa, usada por Dios, ¿verdad? Y él va a venir porque nos va a explicar el evangelio, ese nuevo nacimiento que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo va a morar. Yo creo que por ahí se fue. Hasta ver, súper emocionado. No, si desde el momento que sintió que Dios le habló en su corazón, desde el momento le vino una emoción a ese hombre, hermano, que perdió los estribos. ¿Ok? Yo quiero que se transporte usted en su mente y vaya a esa escena. ¿Cómo se ha sentido este hombre de Cornelio? ¡Ey! Vayan a llamarme ese Pedro lo más pronto posible. No lo conocía. Yo quiero conocer ese hombre poderoso, ¿verdad? Ese hombre que nos va a llevar la palabra de Dios. Y yo voy a ir a escuchar palabra de Dios. Ah, pero no solamente yo. ¿Quién es? Mi amigo, mi familiar. Y aquí está uno de los momentos más fundamentales y una enseñanza muy bonita en donde a nosotros nos enseña el evangelismo. ¿Amén? ¿Qué hizo Cornelio? ¿Qué hizo Cornelio? Empezó a evangelizar. ¿A quiénes? A sus parientes, a sus amigos. A lo mejor quizás les dijo: mira, venite a la casa, vamos a tomarnos un cafecito. Voy a hacer un cafecito rico de ese italiano. Y no sé, quizás voy a hacer una sopa de pollo o algo voy a tener. Pero venite, hombre, que va a haber una fiesta. Yo me imagino que estaba bien entusiasmado. ¿Cuántos entusiasmados habemos acá? Uy, voy a ir a la iglesia, yo me voy a poner el mejor vestidito, el mejor traje, me voy a bañar, me voy a hacer, porque hoy a fiesta, no importa si los músicos tocan bien, tocan mal, no importa, yo me voy a gozar en el Señor, porque el Espíritu Santo va a estar ahí, y yo me voy, no importa si el pastor habla bien o habla mal, pero yo voy a estudiar la palabra de Dios y voy a aprender. ¿Cuántos hay de esos acá? No importa si el hermano que tengo la parcia bañado, no importa, cuando levanta la mano, ay, qué olor, pero no me importa, yo voy a estar allá. hermano. No, es que yo quiero que usted vea a este Cornelio entusiasmado. Si el hecho, no es que le fue, hermana Mari, ¿cree que puede venir a mi casa? contagia, ¿verdad? La primera, la hermana Mari me dice, ¿qué va a tener? Nada, yo solamente la estoy invitando. Hermano Chiro, tal vez si puede, viene a la casa. ¿Verdad? ¿Qué me va a decir hermano Chiro? No, yo tengo trabajo, yo voy a ir a trabajar, ¿verdad? ¿Ah, sí o no? Oh, y si yo me pongo a invitar a ustedes así, ¿verdad? Ah, venga, hombre. Vamos a la iglesia. Sí. Mire. Hágame ese favor. Qué barbaridad. No, hombre. Sea como este Cornelio. ¿Cuántos Cornelios sabemos acá? Sea como este Cornelio, hermano. ¿Verdad? Mire, si usted fuera como este Cornelio, le garantizo que no hubiera silla vacía. Se lo garantizo, hermano. Ahí no dice cifra exacta, pero ¿cuántos amigos tenía este hombre pudiente? Si un hombre que, una figura pública, porque así se conoce en la actualidad, como figura pública, ¿verdad? Ese hombre es una figura pública. En el Facebook, hermano, tenía un montón de conocidos. ¿Verdad? ¿Quién era Cornelio, hermano? ¿Quién era Cornelio? Sí, un diputado que robaba todo. ¿Ah? Bueno. Y empieza a invitar primero a quién? A sus parientes. Mamá. Venite, que vamos a, ahora nos vamos a ir a gozarme. Ahí va a haber piñata, va a haber horchata y tamarindo, va a haber esto, va a haber lo otro, pupusitas y pastelitos también van a haber. Venite al primo, ¿verdad? Mira, primo, deja de andar tomando. Allá te voy a dar una bebida más fuerte. ¿Eh? Y a todos los invitó. Y después se fue con los amigos. Y dice, habiendo convocado a sus parientes y amigos, más íntimos. O sea que no fueron todos, ¿verdad? ¿Ah? Pero ¿cuánta cantidad habrá sido? Y mire lo que dice más adelante. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Es que estaba bien entusiasmado este hombre. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí, hermano? ¿Qué estamos viendo? La comunión. Regresemos a Corintios. Por favor, ya para ir aterrizando. Porque el tiempo nos comió. Dice el 21. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Lógicamente aquí nos está enseñando que no podemos estar de un lado y del otro. O estamos de este o estamos de aquel. Pero si estamos de este lado, debemos de tener tanto la unidad en Cristo como la comunión en Cristo. ¿Amén? Si estamos de este lado, debemos de actuar como Dios quiere que actuemos. No vamos a andar actuando como cualquiera de allá afuera del mundo. No, hermano. Porque aquí es donde está la comunión en Cristo Jesús. Aquí es donde tenemos esa comunión. Cuando nosotros venimos, hermano, nos sentimos transformados, nos sentimos diferentes, porque la palabra entra en nosotros. Y hoy cuando salimos, pues vamos a salir transformados, vamos a salir con ese mensaje, con ese conocimiento allá afuera. Y lo vamos a ir a poner en práctica allá afuera, porque hemos estado en esa comunión gozándonos. Hasta las alabanzas las va a ir a contar mañana cuando ande allá trabajando. Sí, pues. Entonces Pablo les quería decir a estos hermanos en este bloque que deberían de estar unidos. ¿Por qué Pablo les dijo eso? Porque la iglesia de Corintio, había cierto sector de la iglesia de Corintio que no estaban de acuerdo con lo que hacía el otro sector. ¿Ok? Recuérdese que venimos estudiando un serie de problemas que venimos estudiando en la iglesia de Corintio. Y aquí específicamente en el capítulo 10 estamos hablando de la idolatría. Había gente en la iglesia de Corintio que estaba adorando dioses ajenos, porque las culturas de aquel entonces se habían metido en la iglesia y habían lavado quizás el cerebro de muchos hermanos. Muchos hermanos estaban adorando dioses que los griegos adoraban. Pero otro sector no estaba muy de acuerdo, porque ellos tenían la fe en Cristo Jesús y tenían esa convicción en Cristo Jesús. Entonces Pablo les viene a enseñar, a exhortar, a aconsejarles que se mantengan en esa unidad. Porque no es bueno, hermano, que una parte esté de un lado y el otro del otro. No, porque todos participamos en la mesa del Señor. Cuando Dios nos llama, bueno, está hablando de la última cena. Cuando Dios llamó a sus discípulos a la última cena, ¿quiénes faltaron? Pregunto, ¿quiénes faltaron? Ahí estaban todos, inclusive Judas, que es el que estaba dividido, ¿sí? Porque Judas es el que lo iba a entregar. Y en esa cena fue que Dios, bueno, descubrió, digámoslo así, a quién lo iba a entregar, ¿verdad? Él dijo, pues aquí hay uno que no está muy de acuerdo con lo que nosotros hacemos. Y ese que no está de acuerdo con lo que nosotros hacemos, me va a ir a entregar. Y todos quedaron viendo, ¿seré yo, Señor? No, quien meta el pan conmigo, ese va a ser. ¿Y quién lo metió? Judas. ¿Vale? En ese momento salió. Ah, pero el punto no es ese. El punto está de que todos estaban en comunión, ¿verdad? En la cena. Cuando ellos llegaban a un lugar, ellos participaban de la cena del Señor. Y dice ahí que partían el pan y comían unánimes, juntos. Entonces Pablo le viene a decir a los hermanos: hermanos, ¿cómo es posible de que nosotros hemos sido enseñados de que debemos de estar en unidad? ¿Cómo es posible que estemos divididos? No puede existir eso. Entonces Pablo viene a exhortar eso. Iglesia, debemos de estar más unidos. Amén. Debemos de estar más unidos. Por favor, debemos de estar más unidos. Cubrámonos las espaldas. No andemos, ¿verdad? Dilatando. No dilatando, o sea, difamando, quizás es la palabra, o hablando, ¿verdad?, en contra del hermano. No, cubrámonos las espaldas. Si usted sabe que anda en problema, no importa, no lo ande divulgando. Vaya donde el hermano y dígale: mira, estás en este error. Yo te lo digo porque te quiero. Yo quiero que sigamos juntos en este camino. No quiero que te desvíes. Quiero que nos mantengamos juntitos acá, ¿verdad? Entonces, no andarlo diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la división. Recuérdese que quizás muchos hermanos no van a venir a la iglesia por cómo nosotros actuamos. Y eso no está bueno, ¿verdad? Porque debemos de mantenernos siempre en unidad. Dele un fuerte aplauso al Señor.